COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Silvia Merchan. Hace un año se decretaba el estado de alarma en nuestro país, las calles se vaciaban y solo permanecían abiertos los servicios considerados como esenciales. Comenzaba el rutinario aplauso sanitario a las 8 de la tarde en apoyo a los profesionales que se estaban dejando la piel, incluso la vida, sin los ya conocidos EPIs. Se llamaban las empresas y al altruismo solidario para realizar las mascarillas. Arrancaba una cuarentena en principio para 15 días que no sabíamos a dónde nos iba a llegar ni las consecuencias que iba a tener. Guillermo González.
7 de la mañana, sonaba el despertador en casa de Sonia y tenía que ir a trabajar, pero su jefe le dijo que durante 15 días lo hiciese desde casa. Su madre la llamó para que le llevase la comida, tenía miedo de pillar el bicho, y su novio volvió de Madrid con una tos un poco tonta sin importancia. Escuchamos a Sonia.
El cambio ha sido muy fuerte, de un día para otro y sin saber apenas nada. Íbamos a volver a la oficina en 15 días y llevamos ya aquí un año. Lo de la nueva normalidad lo veo muy lejano, es como ahora mismo es como un sueño.
El teletrabajo se convirtió en permanente. Su madre ha seguido pidiéndole la comida porque apenas sale de casa y la tos tonta de su novio se convirtió en el temido coronavirus a los pocos días. La vida de Sonia ha cambiado, pero en el fondo ha cambiado la de toda la sociedad.
Ahora sabemos más de este virus traicionero y contamos con el antídoto, las vacunas que llegan a cuentagotas y con algún que otro problema a la hora de su administración, sobre todo a nuestros mayores con problemas de movilidad. En la comarca de Peñaranda se empieza a solventar una de las dificultades que tienen estas personas para recibir la dosis contra la COVID-19. Nos lo cuenta Miguel Navarro desde COPE Peñaranda.
Ayuntamientos de la comarca están coordinando medios de transporte para aquellos vecinos que no tienen otra posibilidad con la que desplazarse hasta sus centros de vacunación. En Macotera, el ayuntamiento tiene previsto contratar taxis si fuera necesario y que voluntarios, incluso concejales, acompañen a esos mayores que viven solos y que no tienen otra forma con la que desplazarse a Peñaranda para recibir la vacuna. Lo explicaba la concejala Teresa Bautista.
Y en el caso de esta gente que no tienen a nadie que les pueden acercar hasta Peñaranda, pues llaman al ayuntamiento, nos lo dicen, y nosotros ya les ponemos el coche y si están solos vamos a acompañarles.
También el Ayuntamiento de Cantalpino tiene previsto ayudar a sus vecinos que no tienen otra forma con la que desplazarse hasta el centro de salud de Villoria.
Aparejada a la crisis sanitaria se encuentra la crisis económica que ya se dejó sentir en el primer momento del estado de alerta. El mundo rural lo achaca de manera más fuerte. Portugal acaba de anunciar que prorroga el cierre de sus fronteras, algo que dificulta a los comercios de la raya salmantina.
Los controles volvieron el 31 de enero, en teoría por 10 días, pero no será al menos hasta el 6 de abril cuando se reabra la frontera. En Salamanca, la zona de la raya ha perdido cerca del 90% de sus ingresos. Donde más lo han notado han sido en las gasolineras, estancos y supermercados. José María regenta un comercio en Fuentes de Doñoro.
Somos 1.100 y hay 14 tiendas, pues tú me explicarás a qué vamos a tocar.
Pues acabarán con nosotros. Otra explicación no hay.
Vas por las calles, no ves absolutamente a nadie. Esto parece una ciudad muerta.
Los comerciantes también explican que si la cosa sigue así, muchos tendrán que echar el cierre porque es insostenible. La situación para los vecinos lusos es bastante peor. Antes de la pandemia habían visto reducidos sus ingresos y ahora apenas se ve gente por las calles de Villaformoso. Recordemos, solo se puede pasar en casos de fuerza mayor o debidamente acreditados.
Los datos de hoy de incidencia del coronavirus en nuestra provincia nos dejan buen sabor de boca. No ha habido fallecidos en el complejo hospitalario, eso sí, se contabilizan 14 nuevos contagios y suben 2 el número de brotes, que se sitúa en 34 con 193 casos vinculados. Miramos al cielo, tenemos un día agradable con sol y temperaturas que oscilan entre los 16 y 17 grados. Conocemos la previsión para mañana con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana martes esperamos una jornada en la provincia de Salamanca de cielos poco nubosos o despejados con nubosidad baja matinal que puede dar lugar a brumas y nieblas. En cuanto a las temperaturas mínimas, no presentarán mañana grandes cambios, con heladas débiles en el sistema central y con valores de un grado positivo en Peñaranda de Bracamonte, de 3 en Salamanca, Capital y Béjar y de 4 en Ciudad Rodrigo. En cambio, las temperaturas diurnas mañana no presentarán tampoco grandes variaciones, con máximas previstas de 18 grados en Ciudad Rodrigo, de 17 en Salamanca Capital, de 16 en Béjar y de 15 en Peñaranda de Bracamonte. Por último, el viento mañana soplará del noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras, normalidad, nos dice la DGT, y en deportes, a partir de las 13:25 de la tarde llega Pablo Acebo con los resultados del fin de semana y el derbi del Salamanca Unionistas, 2:24.
Hay sorteos y sorteazos, como el año de compra gratis que sorteamos en Gadis. Sí, sí, un año de compra gratis. 15 premios de 3.600 euros cada uno están en juego. Puedes participar del 11 de marzo al 28 de abril. Gadis te da más. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. ¿Sabes? Por fin me he decidido.
¿A qué?
Pues a comprar ese ordenador que te comenté el otro día para el estudio de los niños. Y lo voy a hacer ahora mismo con la tarjeta de Unicaja Banco. Tranquilamente desde el sofá y sin moverme de casa.
En tu comodidad, en tus decisiones, en tus compras. Contigo donde estés. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es.
Hoy los sindicatos agrarios de Salamanca anuncian movilizaciones tras las últimas noticias sobre el campo.
Las marchas vuelven a la provincia. Será el próximo miércoles 24 en coche y partirá a las 12 de la mañana desde el parking de Las Bernardas. A su paso por la subdelegación del gobierno le entregarán un documento pidiendo sus reivindicaciones. Los sindicatos han tomado esta decisión tras la polémica Ley del Lobo. El presidente de COAG Salamanca, José Manuel Cortés.
Una ministra que tiene que contentar más a su parroquia y como buena loba alfa aplica todo su poder contra los débiles, que sí estamos en peligro de extinción, y favorece aún más a sus votantes, los déspotas ecologetas ilustrados de 140 caracteres.
Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso, ya que bajo su punto de vista han tenido motivos para realizarla antes. Estiman que se sumen unos 200 coches y no quieren hacer declaraciones en el exterior para evitar aglomeraciones.
Más protestas. Los funcionarios del centro penitenciario salmantino han salido a la calle. Verónica Martín.
La concentración protagonizada hoy por los trabajadores de Topas pretende poner el foco de atención sobre las agresiones que sufren en su puesto de trabajo a causa de la escasez de personal o la necesidad de que éste sea considerado como agente de la autoridad. Jesús Grego, responsable de ACAIP UGT en el centro penitenciario, reclama también un seguimiento al personal vacunado con AstraZeneca a principios de marzo.
Hemos solicitado a la Consejería de Sanidad y al Ministerio de Sanidad que verifique a qué trabajadores del centro penitenciario de Topas se le ha administrado esa dosis, se les comunique a los trabajadores que se le ha administrado esa dosis y se establezca un protocolo de seguimiento de los mismos por si pudiera darse efectos secundarios graves en un momento dado.
Los funcionarios fueron inoculados con el lote paralizado por la Junta.
En asuntos municipales, hoy hemos conocido las últimas novedades del proyecto Life en Vía de la Plata.
El ayuntamiento pasará de las palabras a los hechos. A partir de enero de 2022 unirá el proyecto Life Vía de la Plata a la EDUSI Tormes Plus para desarrollar una estrategia global de integración del Tormes en la capital salmantina a través de un gran corredor verde. Miriam Rodríguez, concejala de Medio Ambiente.
Para enero del 2022 se prevén obras ya en la zona 1, que es la norte de la corona de secano, y luego también en Gran Capitán y Torres Villarroel, que forman parte de la zona 2. A partir de abril del 2022 tenemos previsto actuar en la zona 3 desde la Puerta Zamora hasta el Puente Romano.
Todos los detalles de este proyecto quedan detallados en la web lifeviadelaplata.com.
También en el Ayuntamiento de Salamanca se ha presentado la memoria anual de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la conocida OMIC.
Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el consistorio celebra la buena acogida de la tarjeta activa, que sigue ofreciendo descuentos del 6% y tarjetas de 50 euros para invertir en el comercio local. En relación con la Oficina Municipal del Consumidor, la concejala María José Fresnadillo argumenta que en el año de la pandemia se hicieron 2.172 consultas, en su mayoría sobre telecomunicaciones.
Los servicios más reclamados son la telefonía, seguida por los servicios turísticos centrados en las agencias de viaje y los servicios sanitarios. Por productos, destacan aparatos electrónicos, ropa y calzado, mobiliario y electrodomésticos.
La Oficina del Consumidor atiende de forma presencial con cita previa en la calle Valencia.
Y un año después del inicio del estado de alarma, Cruz Roja Salamanca ha hecho balance de la puesta en marcha del plan Cruz Roja Responde. Su éxito, nos ha contado su presidente Jesús Juanes, ha sido no dejar a nadie atrás.
Yo creo que el éxito ha sido poder simultanear la atención a la pandemia de manera excepcional con el mantenimiento de nuestra actividad con las personas a las que ya nos veníamos dedicando.
La ONG ha atendido a más de 16.000 personas por teléfono. En total, Cruz Roja Salamanca ha atendido a más de 21.100 personas, a las que ha propiciado más de 58.000 respuestas. La situación a día de hoy, manifiesta Juanes, es muy delicada.
Si comparamos el mes de enero y febrero del año 2020, que todavía no estamos en la pandemia, y lo comparamos con el mes de enero y febrero del 2021, pues estas solicitudes de demanda de ayuda se han más que duplicado, con lo cual quiere decir que estamos todavía en una situación muy complicada.
Llegamos así a las 2:30 de la tarde. Sigue ahora toda la información en Mediodía COPE con Antonio Raiz.